Bienvenidos a Colorín Colorado, una nueva temporada que en este caso va a ser muy cortita, por lo menos en su formato meramente radiofónico, porque la intención que tengo a partir de este programa en adelante es grabarlas y subirlas en formato visual a la sección de el estado mental vídeo. Así que, bueno, nos empezaremos a convertir en imágenes holográficas o no, o en HD o en baja resolución a partir de la siguiente semana y a partir de ahí, pues seguiremos con la programación y los contenidos habituales del programa. Hoy vamos a entrevistar a Miguel Ángel Ramos, acá Miguel Copón, nacido en Plasencia en 1965, en la misma calle, apenas cuatro puertas más allá de donde nació mi padre. Se puede decir que es un amigo de la familia y un esteta en sentido amplio. Presentarle sería demasiado complejo, así que yo creo que lo mejor es que se vaya presentando él mismo con sus respuestas. Mi intención es hacerle una entrevista más o menos amplia sobre toda su trayectoria, que empieza casi, yo creo, que podríamos empezar la entrevista, si te parece bien, Miguel, por la propia Plasencia, ¿no? Donde de tu propia generación y la generación de mi padre han aparecido figuras como Roberto Iniesta, el cantante de Extremoduro, o de una generación unos años más mayor, Álvaro Valverde, con el que tú has tenido relación, incluso has llegado a hacer dibujos para un libro de poemas y dibujos con él. Quería preguntarte, en relación con este mundo plasentino, también por tu relación con la poesía, dado que allí en Plasencia, pues bueno, no solamente Álvaro Valverde, sino una serie de figuras mayores y menores, se podría considerar que son los mejores poetas de su escalera, incluso debajo de su cama. Cuéntame qué relación has tenido también tú con poetas, sobre todo teniendo en cuenta que has publicado varios libros de estos de coleccionista, pues ilustrando poemas de gente que no son poetas habituales, como el caso, por ejemplo, de Barja, ¿no? Que es poeta, pensador, director del Círculo de las Artes, o el caso de Pablo Guerrero, que tú reivindicaste como algo más que un cantautor, ¿no? Como un poeta en sentido estricto. ¿Qué relación tienes con la poesía y qué relación ves entre la poesía, la música y el marco, digamos, que a ti te interesa conceptual y vitalmente?
Muchísimas gracias por tu invitación. Te dije antes que me sorprendía que te acordaras de mí. Y yo creo que este estado de estupor permanente es algo que entenderás. Me persigue mientras voy hablando. En orden con lo que dices, cuando dices que soy Miguel Copón, Miguel Ángel Ramos, siempre me sonó como cuando la gente ponía el seudónimo al lado del nombre, decía Azorín, bueno, uno u otro, ¿no? He llegado a tener hasta 7 alias y cada uno tiene una independencia perfecta con los otros. Ya no son heterónimos, son antónimos, o sea. Miguel Copón tiene una personalidad perfecta, con lo cual lo que te digo es que estás hablando con Miguel Copón. Antes te has referido a algún libro mío firmado con otro nombre y te darás cuenta que Miguel Ángel Ramos tiene una trayectoria absolutamente diferente, ¿no? Uh-huh. Si le preguntas a Miguel Copón por Plasencia, es diferente a Miguel Ángel Ramos. Tiene una figura más administrativa y académica, pero Miguel Copón, por ejemplo, es el que ha tenido más relación con los personajes que tú dices, ¿no? Miguel Copón tiene una historia un poquito más divertida para ti de lo que parece, porque es un mote de pueblo, no es un seudónimo, no es un aca, es un mote. Uh-huh. Me pusieron el mote porque empecé haciendo un fanzine en el pueblo que se llamaba Me Caguen. Y conseguimos financiación en el instituto del director, que era una persona muy temerosa de Dios. Con lo cual yo creo que mi vida ha sido una negociación continua para convencer a un señor temeroso de Dios de que te financiara una revista que se llamaba Me Caguen. Y que además pues le pareciera muy bien, ¿no? Así también conseguí, más tarde cuando estudié magisterio, que me financiara el claustro de profesores una revista que se llamaba Herodes, dedicada a la educación infantil. Y en Me Caguen empecé haciendo una sección, hacíamos la revista Ciclostilada, y teníamos bastante mal humor, ¿no? Esto de, ¿qué dices tú?, de mesar las barbas era la función. Y hacía una sección que se llamaba Horoscopón, el Horoscopón. Y a partir de ahí me pusieron el mote. Y me lo puso una persona que a lo mejor conoces, que se llama Fernando Castro, que no es tu padre, sino tu tío. Tu tío Fernando Castro, pues yo trabajé muchísimos años de camarero en aquello, que era una especie de lugar de reunión de, no lo llames estetas, era gente que tenía eso que Gracián llamaba gusto y que luego Kant nos vendió liofilizado, ¿no? Tenían gusto y tenían cierto compromiso y había muchos poetas allí, con los que luego he trabajado y he tenido cierta amistad. Miguel Copón, por ejemplo, era camarero, así me pagué alguna carrera, siendo camarero. Uh-huh. Por allí pasaba todo el mundo, entre otros los camareros del bar de al lado, con los cuales nos íbamos a jugar al futbolín y, a, uh-huh. y cuando cerrábamos, hasta altas horas de la madrugada, retábamos a los de, del bar de al lado. Y esto te conviene saberlo porque el camarero del bar de al lado se llama Roberto Iniesta. Uh-huh. Robert. Roberto en aquel entonces tenía mucha gracia, la que tiene ahora, y tenía un primer grupo. Y la primera entrevista que se le hizo a ese primer grupo la tenemos publicada nosotros en la revista Me Cago En. Uh-huh. La hicimos Luis Gallego y yo. Luis Gallego de la, del clan de los Gallegos, que es un clan cercano a Roberto. Y en aquel entonces no se llamaban Extremaduro, se llamaban Dosis Letal. Dosis Letal era un grupo mucho más que duro. O sea, Extremaduro es Roberto, pero en aquel entonces estaba Juano, que era uno de nuestros vecinos, cantando. Había un batería muy bestia, que era el autor de una de las canciones del momento, que era El coño de mi novia es una hucha. Y él era profesionalmente proxeneta. Y no sé si el, el camarero o uno de ellos tiene una historia muy sórdida que leí hace un par de años. Sabes que uno de los temas de aquel entonces de Extremadura era Emparedado, en el que se habla de. Y sabrás que uno de ellos mató a su hermana y la emparedó.
Sí, sí.
Yo discutía con un amigo mío sobre si los extremeños, como dice Rosuel Luna, los extremeños y los gallegos somos descendientes de los atlantes, ¿quién era más bestia? Porque este tipo de crímenes tan absolutamente tremendos te da una idea de que aquello se llamaba Dosis Letal porque en Plasencia no se podía elegir entre drogarse y la ópera.
Claro.
Los camellos cuando vas por la calle te dicen ¿quieres costo o qué? No había muchas posibilidades. Y la supervivencia allí era de muchos tipos, ¿no? Uh-huh. Roberto continuó pasando.
De hecho, algunos de ellos sí que cayeron, murieron en la no sé si de ese grupo inicial o de otro previo, el grupo que, claro, mi padre tenía por aquel entonces montado el grupo de teatro Arlequín, uh-huh. y los del grupo de Roberto Iniesta llegaron a incluso a hacerle las canciones al o a instrumentar alguna de las piezas que hicieron, algunas de las adaptaciones que hicieron de Beckett ya por aquellos años. No sé si
yo,
lo tengo.
Yo,
no sé si tú tenés
yo te explico.
Que yo.
Te explico cómo era. Justo enfrente de donde vivíamos hay un sitio que era el manicomio, donde nuestra versión beckettiana y surreal ya comenzó a desarrollarse. Tu padre te puede contar muchas historias del manicomio porque jugábamos allí al balón. El manicomio en un momento dado es un edificio enorme, pero enorme una cosa, una barbaridad. Parece una novela de estas de realismo mágico sudamericano, pero pasado por Robert Crumb. Una exageración. Entonces, el ayuntamiento, con aquello no sabía qué hacer, y antes de que se cayera, metió a todos los grupos culturales allí, que compartíamos espacio, en algún modo. Entonces, uh-huh. la parte de arriba estaba Monigotes, que era tu tío Fernando Castro, con el grupo de marionetas. Uh-huh. La gente del grupo de marionetas, los más pillados, también estaban en el grupo de rock, que estaba cuatro plantas por debajo. Uh-huh. Debajo, nosotros teníamos un grupo de punk folk que se llamaba Noah. Y después se llamaba Aleph. Arlequín tuvo aquí su padre. Y éramos cuatro y éramos todos conocidos. Yo he tocado con Extremoduro el bajo, aunque ellos no se acuerden, porque el bajo era el mío. Yo tenía el bajo. Y luego el bajo pasó a Salo.
Claro.
Salo, que es uno de los que han muerto, porque la mayor parte de ellos, del grupo inicial, Luis Bonfanta, Salo y no recuerdo el tercero, tres de ellos se pasaron mucho tiempo en la plaza de mi pueblo pidiéndote una moneda. Yo recuerdo a Paramio era el bajista, le recuerdo perfectamente porque siempre te pedía, cuando te veía, se acordaba perfectamente de ti y te pedía dinero. Si le dabas más de lo que te pedía, te decía que no. Quería exactamente lo que necesitaba para ir tirando, ¿no? La última vez que le vi, ya murió. Recuerdo que le di el dinero y me contó que le había tocado un billete de lotería, se había ido a la India, se había fundido, había estado en India. Para mí es uno de los grandes históricos, pero claro, todos esos tres, cuatro, Luis Bonfanta, Salo, Paramio, se quedaron en el camino. Roberto continuó. El primer disco que hizo Extremoduro es un disco que se pagó entre todos, entre mucha gente de las cuevas de Boquique, que era el bar de tu tío. Uh-huh. Y se hizo por suscripción popular, de tal forma que están puestos los nombres detrás. Los nombres están hechos con el papel que le robábamos al dentro del mismo sitio. Había una asociación cultural que se llama Retazos. Uh-huh. Entonces, Retazos era se compraron una máquina eléctrica. Ajá. Y se compraron aquellas cosas que nos alucinaban mucho, que eran papelitos que se pegaban y tal. Entonces, Rafa Gallego les pidió o sustrajo el material y con eso se compuso la portada, vale, del primer disco. Y Retazos era otro de los que estaban allí. De tal forma que, para que veas cuál era la mezcla, Retazos era parte de ADENEX, Asociación de Ecologistas. Entonces, uh-huh, estábamos todos allí en una feliz y coyunda extrañeza, de tal forma que en una ocasión se inundó una... unos se dejaron un grifo abierto, inundaron los de abajo, se demandaron y tenían el mismo presidente. Vale. Aquellos años eran años extraños. A mí siempre me pareció que Roberto era alguien con un don especial. Okay. Sus letras eran estupendas. Tuvo varios grupos en los que se mezclaba con la gente que había por allí. Nosotros íbamos en aquel momento por una onda absolutamente extrañísima, que era hacer un folk minimal. La primera vez que vimos el minimal en el pueblo, pues era como si nos hubiera atropellado un trolebús. La primera vez que escuchamos Steve Reich, aquello nos parecía que aquello debía ser bueno, porque en aquel entonces no había internet ni nada importante. Y tuvimos varios grupos, y aquello era una mezcla natural. Uh-huh. En aquel entonces había una sección de poetas bastante bueno. Gonzalo era uno de ellos. Gonzalo Hidalgo Bayal, uh-huh, fue profesor mío de griego. De griego y de latín, sí. Y digo, por entrar dentro de lo que has preguntado sobre Álvaro Valverde. Álvaro Valverde no era del núcleo duro de Las Cuevas, uh-huh, pero sí que conoce Las Cuevas y iba bastante por allí. Hicimos alguna exposición con él, con la misma política, de montar sobre alguno de sus primeros libros una serie de muestras gráficas. Era algo que me gusta. Yo no lo llamo multidisciplinar. Pues me parece que de forma natural las cosas están mezcladas, ya me parecían en aquel entonces. Y lo que hicimos en aquel entonces fue convencer a la caja de ahorros del pueblo, donde estaba el dinero, okay, de que nos dejaran la sala. Tuvimos una bronca porque la desmontamos con nuestra timidez natural, la montamos y hicimos una exposición sobre uno de sus primeros libros, que fue absolutamente prodigioso, y uno de sus primeros, trabajos, yo creo que intensos. En aquel entonces, parte de la revista se dedicó a hacer pequeños cuadernos de poesía. Serafín, uh-huh, Portillo fue una cosa que editamos nosotros. Uh-huh. Y cambiamos el sistema de revista e hicimos una revista hecha a mano, 300, 400 ejemplares, años después, que se llamaba Alén, donde había una entrada de la poesía un poco más directa, ¿no?
Pero esto ya lo ha vinculado con el grupo Alén de, sí, sí, pintura. Claro que es una cosa un poco extraña, porque era un tipo de pintura que alguien que tenga una visión más bien como hegeliana de la historia del arte, donde parece que hay un momento en el que se supera ya la pintura de Caballete o el expresionismo abstracto, se llega al minimal, de ahí al conceptual, de ahí a la teoría queer contemporánea, ¿no? Claro, vosotros estáis ahí un punto un poco raro, ¿no? Después justo en un momento en el que se puede decir que las ideas que están flotando en el aire son las ideas ya de la posmodernidad o de la teoría francesa en su vertiente casi norteamericana, y sin embargo vosotros pues estáis más próximos como a un Bruno Cebi, alguna cosa de este tipo, de que no es ni figurativo ni es, o sea, que queda como un poco entre medias, ¿no? Claro, yo creo que muy pocos historiadores del arte que ya están empezando a periodizar ese periodo no saben muy bien cómo situaros, ¿no? Me da la impresión, ¿no?
Eso me parecería un cumplido, claro, absolutamente, sí, 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 perfecto, ¿no? Porque, claro, yo tengo una formación hegeliana mucho más que exagerada, ¿no? Y Hegel depende, como Nietzsche, de la interpretación o del uso que hagamos de él. De hecho, hay una izquierda hegeliana.
Sí, ¿no?
esa cuestión. Y a mí me produce una reacción dentro de mi trabajo bastante, bastante concreta, ¿no? Date cuenta que en este periodo lo que yo hago es estudiar Bellas Artes y cambio el sistema, pero sigo manteniendo las revistas y ese sistema de trabajo en guerrillas de forma concreta en grupos, ¿no? Alén es una plataforma para ello. Y en Alén utilizamos lo que tenemos a mano. En aquel entonces compramos el primer ordenador. Y bueno, fue la absoluta... No lo compramos, digamos que lo conseguimos, ¿no? Casi siempre intentamos conseguir las cosas, porque tenemos justo el dinero para pasar el día. Entonces, En Bellas Artes sobrevivimos, hicimos un grupo de resistentes e hicimos una asociación normal, ilícita, éramos delincuentes juveniles maduros en aquel entonces. Y esto de la pintura, por ejemplo, para mí es una cosa curiosa. Yo he reivindicado la pintura siempre, he pintado siempre. Reivindicar ya me parece preocupante, lo reivindico y sin ningún tipo de problema. Mi formación es en el conceptual más duro. Yo he trabajado 20 años con Nacho Criado.
Sí, Nacho Criado, Walter Marchetti, es un poco, Walter, ¿no?
Esa es mi formación. De tal forma que te puedo decir, cuando le enseñé los primeros cuadros con ciervos y tal, absolutamente tal, cuál era la reacción de la vanguardia. Porque se supone que yo debería hacer este arte conceptual de ponerme en botijillos y ponerme con un pinta interesante y tal, pero a mí me da vergüenza. Claro. A mí me da bastante vergüenza. Entonces no tengo esa formación. Y lo que hice fue reivindicar la pintura esencialmente en contra de lo que naturalmente debería haber hecho. Y una pintura con una marca fotográfica muy fuerte. Una marca fotográfica muy fuerte que siempre se me ha achacado. Pero claro, yo gané los primeros certámenes de pintura hiperrealista.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Entonces yo tengo un background de pintor hiperrealista. De tal forma que lo que me pregunta todo el mundo es la relación con la fotografía. Es completa, intensa y total. No tengo ningún problema, pero tengo muchísima mano. Y formé la destreza en el dibujo y en el pintar de forma casi preocupante.
Sí, como el debate de Reinhard Richter, ¿no? De la vinculación entre fotografía y pintura, y luego cuando ya vas a las exposiciones posteriores, ¿no? Incluso tienes un texto de Solana sobre la exposición que hiciste en Boades en el 90 y tantos, que ya es un poco más el modelo ese tuyo de reduccionismo cromático, uh-huh, etcétera. Pero bueno, sí.
Ese modelo no se acabó de ver, porque en un momento dado me separo de la galería, porque tengo una antipatía y una antropofobia natural. Y yo los últimos cuadros que hice en galerías eran blanco sobre blanco. Luego he visto alguna japonesa o china que ha hecho un gran desarrollo de eso y yo me quedé ahí. Es decir, no lo desarrollé más, pero mis últimos retratos eran blanco sobre blanco.
¿Tus últimos retratos expuestos o realizados? ¿Sigues pintando?
Sigo pintando. Esa es una pregunta que me hacen mucho. Sigo pintando y esto es inevitable. O sea, pintar no es algo que tú elijas. Es el sistema de gimnasia con el cual tú ensayas preguntas y respuestas que no pueden caber en otros medios. O sea, yo lo hago porque me mantiene despierto. Y lo mismo utilizo el blog. Exactamente. Es una forma de establecer ejercicios e intensidad en relación con determinados materiales los que elijan en cada momento. Con lo cual yo pinto. Y pinto bastante. Otra cosa es que lo exponga. Y otra cosa es ni siquiera que lo enseñe. Porque hace un año me dio alguna especie de ictus mental que todavía no he descubierto y hice una cruzada contra la vanidad personal que tiene que ver con el que yo, por ejemplo, firmo poco. De todo lo que hago, firmo muy pocas cosas. Ajá. Tengo los seudónimos bien repartidos y en muchos casos me han cubierto, ¿no? Date cuenta, yo he trabajado como crítico de arte, como asistente de galería y en cuestiones que normalmente se contraponen. Yo, en relación al mundo de arte, creo que he hecho de todo, desde limpiar el suelo hasta montar la exposición, hasta hacer el catálogo. Y en lo que le decía una vez a Ita Wades, a la que recuerdo con mucho cariño, le digo, mira, Ita, yo me pinto el cuadro, te lo traigo a la galería, lo monto, escribo el texto, ya te traigo al comprador si quieres, no sé, me lo compro yo, claro. Cierro el ciclo y... Pero ves, esto del cierro el ciclo, ahora mismo, no es una cuestión de vanidad, es decir, no expongo, no tengo las condiciones para ello, pero la pintura es algo muy diferente a la parafernalia de la pintura. Uh-huh. Me encanta y echo mucho de menos a Nacho Criado, porque yo me levantaba por la mañana, le llamaba y hablábamos de arte. Y es muy difícil hablar con los artistas de arte. Sueles hablar de cuestiones de galería, de estrategia, de dónde quieres estar, de haber de arte. O sea, esas cuestiones que a los críticos también le ponen muy nerviosa, ¿no? Date cuenta que he dado también algunos años clase de crítica. Cuando yo digo que el cuadro se te va vivo al corral, lo llaman situacionismo. Tú haces una crítica, pero hablas de todo lo que rodea al cuadro, pero no hablas del cuadro porque te da miedo. No sabes qué. Lo que tienes que hacer es ponerlo en relación con algo. Claro. Entonces, un lenguaje artístico desarrollado, que a mí me interese, tiene que ver con una noción clarísima rilkeana, que es afrontar algún peligro. Lo que Rilke dice de Rodin. Afrontar algún peligro. Claro. Peligro no es que nos pongamos naranjas y nos vayamos al monte. Peligro es algo muy, muy claro, ¿no? Uh-huh. Periculum tiene que ver con prueba, con apuesta con es algo alrededor de, pero es que hay pocas cosas, con lo cual lo que se ha desarrollado en mí son muchas funciones desde que soy viejo. ¿Te he dicho que soy viejo? Soy viejo y estoy muy feliz. Muchas funciones. La del cansancio es una. Me aburren cuando las cosas ya las he visto antes de entrar en la sala. Y yo siempre me pregunto, solo hago esta prueba. ¿Hay algún peligro? ¿Algún problema? Problema es una palabra también bastante fuerte, ¿no? Probarlo significa lanzar algo, ¿no? ¿Hay algún problema aquí? ¿Algún peligro? ¿Algún proyecto? Lo mismo. ¿Hay algo que me saque un poco de las casillas? ¿No? Y me gusta lo que en algún modo me estimula, ¿no? Que Lezama-Lima dice que lo difícil es estimulante. Cuando hago un blog, no hago un blog del pop más asequible. Lo que estoy intentando tratar es saber cuál es la poética de actuación de gente que voluntariamente se enfrenta a situaciones complejas o complicadas o con demasiados excesos o en general los que buscan algún peligro. Y claro, esto tiene su cuestión porque normalmente no son éxitos de ventas. Toda la gente que tengo yo tiene problemas para que su lenguaje sea reconocible, incluido los problemas de los tics internos del lenguaje que están manejando.
Claro, porque también hay una forma, ¿no?, de lo consolidado y lo mainstream dentro de lo minoritario, que incluso simplemente por una cuestión de foco, sin cambiar mucho el contenido y el formato y tal, podrían acceder a un público un poco más amplio si se dejaran, digamos, de esos tics de reconocimiento interno, que forman parte también de los vicios privados de la crítica de arte, ¿no? Que, como tú bien dices, no asume ningún peligro a pesar de las llamadas permanentes a esa... Claro, ese culto al nomadismo, a que lo importante de filosofía no son las respuestas sino las preguntas, pero ya hay gente que viene con las respuestas más que atadas, independientemente de cuál sea el dispositivo en el que luego se vayan a enmarcar, ¿no? Ya sea una crítica, ya sea un libro de filosofía, siempre hay alguna cita de Hegel que tienes ahí, o de Walter Benjamin, dependiendo de tu escuela, ¿no? Y que siempre aparece de alguna forma. Ya la tienes copiada en el Word y ya la vas empaquetando, ¿no?
Es algo inherente a los grupos, a las sectas, a los sistemas de reconocimiento, los sistemas de protección, a cuestiones que puedes aplicar a cualquier grupo humano. Cuando te digo que hablo de la poética de acción, yo hablo de poética de forma general, y lo que hago es trabajar con una serie de gente para encontrar una respuesta y formularla y encontrar cuáles son, digamos, las gamas en las que se dibujan estos. Yo lo puedo aplicar a otros grupos, de hecho lo he hecho en el pasado, hablando de pintura, hablando de cómo funcionan las galerías o de cómo funcionan los artistas en relación a los críticos, que es una cosa bastante divertida. Y claro, yo he tenido una desgracia. Estaba en una fiesta y me pregunta alguien, ¿quién eres? Lo cual es filosóficamente muy complicado, me pone muy nervioso. Eran americanos, lo que te preguntan es exactamente dime cuáles son los 5 puntos para saber si voy a hablar contigo los 5 próximos minutos, pero el quién eres es a qué te dedicas. Claro. Yo amo en la estética el que no tenga una especialización extrema, ¿no? Me lo dijeron en un curso, en un tribunal, alguien me dijo, bueno, es que la estética tiene que saber un poco de todo, ¿no? Tiene que saber de cine, estaba con mi amigo Alberto, de cine, de música, sí. O sea, yo soy capaz de encontrar cuáles son las conexiones entre las artes, teoría estética de las artes, es como se apellida la estética, y yo soy un enamorado de la estética. Desde el punto de vista de la estética, lo que tenemos es una teoría de signos muy especiales, que son específicos suyos, que lo llamamos arte, pero que también en una posición semiológica extrema podemos ver que es aplicable gran parte del conocimiento de los signos estéticos, pero los signos estéticos no son superficiales, ni son ni mucho menos innecesarios, sino que tienen un sistema muy fuerte y gimnástico de tentar a la realidad para saber cuáles son las respuestas y que a partir de ello seamos capaces de entender tres sistemas de signos, los propios, los del mundo y los que articulan a través de objetos la relación nuestra con el mundo. Eso es la estética. Con lo cual yo estoy muy feliz de no tener especialización. También te quita la seguridad. Es decir, el especialista es el que se engolfa en discutirte si es la página 200 o la 254. Te lo voy a resumir en lo que yo pienso, me da lo mismo. Me da mucho lo mismo. De hecho, yo aprovecho esos trabajos intensos administrativos o académicos para encontrar cuáles son las conexiones entre los puntos que he definido como importantes, y los puntos que he definido como importantes son los que se autocatalogan como arte. Porque aquí viene el asunto de la poética, ¿no? Y algo tan absolutamente sencillo como decir que es arte. Uh-huh. Tan sencillo, ¿no? Yo tenía un curso de un año para no llegar a ninguna conclusión sobre la definición última de un término tan absolutamente complejo y hermoso, lleno de forma, lleno de redundancia y capaz de articular la vida de mucha gente. Y en eso sí soy puramente nietzscheano, o sea, los signos del arte son los más altos a los que alguien puede dedicarse porque te explican la conexión del mundo y son un sistema experimental, experimental, perfecto, experimental y peligro tienen una raíz parecida. Durante muchos años fui administrador de un canal de música experimental y lo que encontraba, lo que buscaba era la música más rara. Y cuando daba clases de estética, lo que le decía a los alumnos el primer día, tráigame la música que me pueda sorprender. Porque, claro, en un momento dado, la música experimental ha desarrollado cualquier fuente sonora. Entonces tú me dices, alguien que se grabó las tripas en el Teide. Ahí ya. Hay alguien ya. O sea, está... los signos que podemos articular a través de la grabación están más o menos controlados. En el tiempo en el que era administrador de un grupo de música experimental, antes lo fui de un grupo de música étnica, es cuando tomé contacto con alguien que me interesa mucho, que es Ubu, Ubu.com, Kenny Goldsmith, que es un grandísimo poeta.
Que es la cabeza que está por detrás de toda la...
Está bien organizado Ubu, pero...
Sí, a mí la verdad me parece genial, la verdad. Todo lo que hay, por ejemplo, de las grabaciones del Cabaret Voltaire... y... el lenguaje este divino de Kurzweiters. Hay ahí, la verdad, un material cojonudo, ¿no?
Yo he trabajado en La Tripa y muchas de las grabaciones las hemos conseguido en el canal. Porque lo que me dedicaba es a rastrear. Y tengo una biblioteca que realmente es un asco de cosas como esas, ¿no? O sea, yo le conocí a Kenny hablando de grabaciones extrañísimas. Yo le cambiaba cosas. Le gustaba mucho las cosas que sacaba de determinados archivos. No te voy a decir de cuáles. Que se han podido ver dar a la luz ahí. Porque una de las partes muy importantes de Ubu es la gestión de derechos.
Claro,
ha tenido broncas enormes con gente que a ti te cae muy bien, pero que luego cuando le han tocado un derecho, la gestión de derechos es muy complicada. Ubu tiene una especie de credo interior, que si tú lo buscas lo encuentras, que para mí es importante. Uh-huh. El blog está hecho según ese criterio de Creative Commons, pero poniendo a la luz material que creas que es necesario que se conozca y material, sobre todo, que tenga cierta dificultad en la distribución. De forma que cuando yo empecé con lo de Ubu, era una necesidad natural. Yo daba en la universidad una asignatura que me la inventé yo, que se llama Estética de la Música. La daba también en Ciencias de la Música. Y muchos de los alumnos, creo, algún alumno quedará por ahí mío, porque no sé cuántos habrán pasado, pero había años que tenía 400 alumnos, alguno quedará por ahí, pues muchos de ellos habrán escuchado cosas rarísimas por primera vez y quizá por última conmigo, ¿no? Porque mis grabaciones eran rarísimas. Habrán escuchado a John Hudak o cosas tan sencillas como Stockhausen. Cuando yo empecé, cuando la mili se hacía con lanza, encontrar el canto de los adolescentes era muy difícil. Era muy difícil, con lo cual yo incluso llegué a ir a la SGAE para preguntar por el fair use, por el uso que podía dar yo de grabaciones que pudiera encontrar en la red. En aquel entonces me puse en contacto con archivos y me hice mi primer archivo, muy proceloso, de las cosas más raras que tú puedes imaginar, Stockhausen completo, para ponerlo a disposición pedagógica de los alumnos. En aquel entonces la SGAE me contestó que siempre que hubiera una dispensa, me dio una especie de dispensa académica, no me la quiso firmar, pero en aquel entonces la utilizábamos y la utilizábamos también para la radio y la universidad. A través de la dispensa académica podíamos poner materiales y, claro, en la radio y la universidad solo teníamos una condición, que no sea comercial, por favor. O sea, cualquier cosa que no tenga una salida comercial, porque la salida comercial ya tiene otras vías. Entonces, un día un chico que vino a proponernos un programa, Joaquín Sabina, le dijimos, mira, no. Pero claro, vino un zumbao que nos dijo, no, es que voy a grabar la Ursonate. Y le dije, pues este es el sitio. Y se quedó así como diciendo, bueno, el tipo este conoce Sviter y además. Y dije, sí, de hecho la grabamos, ¿no? Entonces teníamos un programa de ruidismo japonés. O sea, que hay que tener bemoles para hace tanto tiempo tener... Y tenemos un tipo dándole al ritmo japonés. Probablemente no haya salido de aquella, pero un programa donde Merzbow era una cosa normal, ¿no? Recuerdo en aquel entonces a José Manuel Costa llamándome, diciendo, ¿tú eres el director de la radio? Sí, sí, joder, ¿esto qué hacéis? Es increíble, ¿no? Porque todo era así, todo era una zumbada. De tal forma que en esa radio, de la radio de la universidad, en Radio Autónoma, me gusta hasta el título, Kenny Goldsmith tenía
¿un programa?
Un programa. Porque yo me puse en contacto con mi timidez natural, con la WFMU de Nueva York. Me pidieron dinero, le dije que no, amablemente, como siempre. Y tenía un intercambio de programas con ella y con alguna cantante, con... No me acuerdo la cantante. Una cantante, People Like Us. Uh-huh. También hacía un programa con nosotros y teníamos un programa de intercambio y había 4 o 5 compositores que me enviaban semanalmente su CD y nosotros lo programábamos. Uh-huh. Y teníamos un programa de intercambio con radios internacionales y un proyecto precioso y muy frustrado. La gama de cosas que poníamos, ya te digo, es todo lo más extraño que tú puedas imaginar, con absoluta libertad. Uh-huh. Hombre, solo hacíamos caso a Foucault y bloqueábamos la estupidez en la medida en que fuera posible. Y teníamos unos chicos de unos informativos que eran unos ocupas naturales, que eran graciosísimos porque iban a las manifestaciones a hacer los reportajes, se ponían en primera línea y se grababan a ellos mismos dirigiendo. Estaban muy bien esos chicos. Programas de flamenco, programas de radioarte. Ajá. Radioarte. Hicimos unos cursos con Pepe Ige sobre radiocreación y radioarte. Realmente interesante porque en el entonces no había mucha gente. Miguel Álvarez... que ahora tiene este programa en radio clásica, Miguel Ángel Álvarez Fernández, yo creo que estuvo en esto, el chico que está en el Reina Sofía también pasó por aquellos cursos.
¿Dices el director del Reina Sofía? No,
no, no, no, no, no, el chico
Borja, no.
No, 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 el chico que lleva
que lleva la radio del... vale,
también pasó por aquellos cursos y hicimos, yo creo que una labor graciosa en lo que yo entiendo que debería ser. Uh-huh. Lo que yo entiendo que debería ser. Y no es porque no hay gente que se dedica a ello. Yo cuando lo dejé el material por allí en el despacho de alguien. Vale. Y allí está. O sea, si alguien quiere hacerlo, pues lo que tiene que hacer es tener capacidad de negociación. Por eso te expliqué lo del primer... el vino fanzine, ¿no? Porque recuerdo perfectamente ir a pedirle la subvención para hacer una revista que hacíamos en fotocopia de una revista que se llamaba Me Caguen.
Claro.
Se llama Me Caguen, o sea, está justo en el borde de... nos lo vas a permitir, ¿no? Entonces, el tener proyectos y poderlos llevar a cabo y que tengan ese grado de independencia, uh-huh, independencia real, yo creo que es absolutamente necesario. Porque lo que sí tengo es un máster de dependencia. Y yo, a mí no me gusta ni quejarme ni pedir subvenciones. Son dos cosas que odio profundamente. Uh-huh. De hecho, hubo un tiempo que escribía para Diario 16 y hacía propuestas de estas, ¿no? El primer artículo que hice se llama 10 propuestas para el próximo minuto, ¿no? Una de ellas, que no se iba a publicar, era una noticia en broma, que se va a pedir que se devuelvan todas las subvenciones que se han dado en arte. Y en cultura, porque a mí me parece que no hay que caer en otro tipo de financiación, pero que los proyectos tienen que tener
su propio
independencia. Uh-huh. Y date cuenta, independencia no quiere decir que no tengan dinero, pero tienen que tener independencia. Entonces, esa gestión es muy dura.
Es un poco el procomún antes de la teorización del procomún como tal, ¿no? Que es una cosa que se empieza a poner más de moda, yo creo, pues del 2004 para acá quizás, pero es de lo que estábamos hablando. O sea, digo 2004 pues como una fecha más o menos simbólica en el que ya está internet y el acceso, digamos, a la web 2.0, las plataformas en las que los usuarios son los que suben los contenidos, se empieza de hecho empiezan todos los debates acerca de los derechos de autor, de la responsabilidad o no de los usuarios y de los que suben los contenidos, etcétera, ¿no? Claro, esto lo que estás tú comentando es previo a este momento, claro, ¿no?
Es, digamos, el cascarón que va a reventar en un momento y va a poner todo eso sobre el tapete y no va a hacer cuestionarlo. Y a mí este momento me parece profundamente fascinante.
El actual.
Yo ya te digo que mi teoría última es que estoy viejo y soy feliz. No soy posmoderno, yo soy preantiguo, de una forma declarada, soy muy feliz, yo creo que la juventud se sobrevalora y que es una cuestión de actitud, con lo cual yo soy viejo, ¿no? A los 18 años hice un partido que se llamaba Juventudes Pensionistas. En esos años en los que estaba con Roberto y esa, bueno, tiene su gracia y tiene también su mala leche, ¿no? Cuando te digo que no estoy a favor de las subvenciones, sí del dinero, por supuesto, los proyectos con dinero salen mejor, pero ese tipo de mendicidad de la subvención y de dependencia no lo acabo de entender. Con lo cual estamos en un momento endiabladamente fértil, que es el fin de un parámetro de trabajo y el comienzo de otro. Uh-huh. Y ahora mismo lo que hay es un despiste general y un sálvese quien pueda, y mi apuesta por la red, ese punto es clarísima, ¿no? En mi currículum pone conocimiento informático nivel hacker. Y es cierto, o sea, yo siempre he estado en el interior de los servidores, siempre. Ajá. Siempre, haciendo el bien. Y yo creo que el cracker tiene una visión diferente al hacker, y el hacker tiene una posibilidad creativa de manejar esa energía, ¿cómo lo definiría? Viral.
Sí, claro, el hack frente al crack, por así decir, es más bien un conocimiento sintomático, y hackear algo en realidad tiene que ver más bien con conocerlo a través de sus deficiencias para mejorar precisamente esas deficiencias, ¿no? De alguna forma.
Bueno, es una forma de verlo. Yo me pondría un poquito más...
Tiene que ver más bien con el apropiacionismo, en buena medida, ¿no?
Decir. Yo me pongo un poco más bodrillar, aunque no me gustan los nombres propios, ya digo, estoy mayor. Un virus explora posibilidades inéditas de un sistema. Es lo que tú dices. A partir de ahí, lo que tú quieras hacer o no, pero el explorar posibilidades inéditas de un sistema tiene que ver bastante con la función experimental. El experimental lo que hace es, dentro de la corriente general, se aparta un poquito y ensaya. Y el problema del ensayo es que puede ser demasiado azaroso y absolutamente incontrolable, incluso enfermizo, con poca firmeza, pero puede ser también la fuente de una nueva estructuración lingüística, y eso sería la mundial. Para mi gusto, y soy fan último de Octavio Paz, sobre todo el arco y la lira, es la función realmente revolucionaria del artista. Uh-huh. Llegar a un cambio de la estructura del lenguaje, que es la que modela la realidad. Y el lenguaje, yo me pongo en esteta, no hablo... Hablo de cualquier imagen a través de la cual estructuramos el mundo, y pones la literaria al nivel que las otras.
No simbólico, vamos a decirlo, ¿no?
Entonces, las posibilidades virales es la introducción, como si fuera una probeta, de determinadas variantes para saber cómo se desarrollan y qué grado de realidad todavía desconocida son capaces de detectar, y cómo puedes, en algún modo, investigarla. Investigar es una estupenda palabra. Yo, desde que me fui de la administración, tengo que firmar investigador privado, que me parece bastante exacto. O sea, vestigium es huella, ¿no? Entonces, yo sigo huellas privadamente. Cuando yo escribo a la gente para hacerle una entrevista, digo, esto es un proyecto personal. Y esto ahora mismo tiene cierta entrada. O sea, es un proyecto personal. Porque un proyecto personal es, lo hago yo. De verdad, yo no me quejo. Yo no quiero los 100.000 hijos de San Luis, y me encanta cada vez que sale un tipo que ha coleccionado 200.000 relojes de cuco y dice que el ayuntamiento de su pueblo no le hace un museo. Ya sé, me parece estupendo. Yo no quiero un museo. Yo lo único que quiero es tener la posibilidad de hacer una investigación independiente según criterios que yo manejo. Uh-huh. Y ahí, si hay alguien que se sume, pues, por ejemplo, Nacho Criado tenía una teoría estupendísima, que eran los compañeros errantes. Él trasplicaba entre Mahler y su gran poética, diciendo que tú ibas por un maizal, no veías más allá, te mueves un poco tanteando. Esas figuras en Giacometti son preciosas, ¿no? Figuras que van tanteando. Decía algún escritor que Giacometti tenía tanta inseguridad que cuando iba por una calle muy ancha tenía que acercarse a las paredes porque sentía... ¿Ves? Cuando tú creas de verdad, tienes ese vértigo, ya es un peligro. No estás haciendo la exposición de cuadros para exponer en el casino de tu pueblo, en donde sabes que ya la burguesía se va a reconocer. No, no. Tú, cuando creas de verdad, te la juegas. Y no sabes cuál va a ser la respuesta. Es como el stalker, ¿no? Que tiene unas tiritas y tal, y las va tirando y según eso va viendo el no saber, ¿no? Ese no saber es estupendo porque es parte del riesgo. Entonces hay gente que asume riesgo, ¿no? Cuando haces esto, resulta que te vas moviendo y oyes un rumor y hay alguien que está por ahí y lo encuentras, ¿no? En el caso del blog, yo funciono así. O sea, yo en un momento dado encuentro que la autoedición, tanto aquí como en sonido, porque hago bastante autoedición en sonido con otros nombres, es una posibilidad. Empiezo a hacer un blog y me encuentro con el primero de todos los amigos, que es Noël Achaudet, un guitarrista francés excéntrico, por decirlo de algún modo, bastante enloquecido y encantador. Y empezamos a hablar y definimos, oye, ¿qué podemos hacer? Lo que yo hacía aquí y lo que hago es un repositorio, no está firmado nada. El repositorio es que cuando yo estaba buscando cosas en función de cualquier tema, los temas más magníficos que te puedes imaginar, unos temas absolutamente descabellados. ¿Por qué? Porque es muy difícil conjugar esta palabra, lo que me dé la gana. ¿Sabes? Yo hago lo que me da la gana. No, me pago la luz, con lo cual lo que no me entra en la cabeza es hacer algo que tenga que hacer porque... No. Ahora, ese punto oscuro de la noche donde te cuentas a ti mismo la mentira del que habla Rilke, es decir, oye, ¿y qué quiero hacer? ¿No? Me gustan las guitarras y soy de la opinión de que las decisiones dan lo mismo. Cuando alguien viene a proponerme un trabajo de investigación, entiendo que el trabajo de investigación, el epígrafe es lo mismo, es la intensidad con la que investigas un tema lo que hará interesante la rejería castellana del siglo XVI. Por ponerte un ejemplo de lo que parece que viene previsto, si tú haces un trabajo intensísimo, puede revolucionar Occidente a través del estudio de la rejería castellana y no por hacer el último tema de moda vas a encontrar intensidad. Entonces yo estoy hasta las narices del tío que me dice, voy a hacer un trabajo sobre la identidad. Digo, voy a hacer un trabajo sobre Nietzsche y Wagner. Bueno, es difícil.
Nietzsche, Marx, alguna de conexión de estas, difícil, ¿no?
¿Sabes? Hay una especie de erudición a la violeta en la cual, de la cual yo no participo. O sea, yo busco y encuentro intensidad. Con Alberto trabajamos mucho en esto, esta es otra sección. Proponemos un tema que nos gusta y trabajamos durante un año y hacemos una exposición. Entonces, en este caso, elijo las guitarras, porque me gustan mucho y porque tengo una casa llena de guitarras. Y me empiezo a encontrar gente. Noel es un referente estupendo porque tiene una capacidad de trabajo increíble. Se levanta todos los días a las 4 de la mañana y graba un disco. O sea, si tú vas a su página web, debe tener 100 y pico discos. ¿Ya? Y ha conseguido ganarse la vida publicando discos en Internet. Se gana la vida y se la gana bien. Y es un enloquecido de cuáles son los sistemas a través de los cuales alguien puede promocionar su obra. Que es exactamente lo que yo estudio cuando analizo a uno de los autores. El blog tiene una sección, que es una sección de entrevistas, que tiene ya 300 entrevistas, que surgen aquellos días, ¿no? Digo, oye, deberíamos hacer algo en relación a los autores, porque a mí me interesa de los autores lo que entiendo yo por poética, que es la explicación que se dan a ellos mismos de por qué hacen algo que nadie necesita, que nadie les pide, que es molesto, en la que dejan su energía y que le da bastantes sinsabores. Entonces alguien que se dedica casi monacalmente a esto, a desarrollarlo contra todo, para mí tiene un respeto. Y me interesa saber esos porqués, pero es muy difícil entrar en los autores, porque muchos de ellos tienen una aversión natural, pasa con la mayor parte de los artistas, a la teoría.
Y también estamos acostumbrados a que otro hable por
sí, ¿no? Entonces ese robinsonismo es un poco estúpido. Date cuenta que en los últimos años de la universidad lo que investigamos son los escritos de los artistas y cómo se expresan los artistas, y a mí es que me ha tocado una especie de ser de Tiresias un poco raro, ¿no? He trabajado como artista, también he trabajado como filósofo, he trabajado como crítico, he trabajado como asociación a las galerías, como... Entonces, para mí es natural, que si tú sabes que es un problema y que lo analizas, por eso te he dicho la pintura, según disposiciones materiales diferentes. Tú, como si echaras la ouija, cuando pintas lo que haces es preguntarle a una particular disposición de materiales sobre cuestiones que no tienen respuesta en otro medio. ¿Vale? No quiere decir que no se puedan traducir. A mí eso de Franz Zappa, de que escribir sobre música es como bailar, no, se puede traducir perfectamente porque estamos traduciendo siempre. Esto es una perpetua traducción, es un trabajo metafórico perfecto, sobre todo como te dicen en tus clases, ¿no? Metáfora, como ponen en los caminos de mudanza griegos, ¿no? Se hacen metáforas. Lo que hacemos es estar acarreando signos de un lado a otro. Y para mí son naturales. Cuando llegas a la versión más profunda de los signos, eres capaz de encontrar sus conexiones superficiales, incluso las conexiones entre un término y otro. Uh-huh. En este punto, me da lo mismo lo que elijas. Lo que quiero saber es con qué intensidad eres capaz de analizar esta botella. La respuesta es, ¿a través de esta botella de agua que tenemos aquí, seremos capaces de explicar Occidente? Pues es una tesis doctoral.
Claro, sí, sí.
Entonces, depende de dónde te enfoques, en la metodología o en que tu propuesta de investigación sea aceptado, ponte así un poquito Bourdieu, por el grupo al que quieres pertenecer. Ahí viene tu situación de signo. Yo cuando hablo con un artista analizo todo eso. Los que he elegido son guitarristas. Y después, pues, con un sistema de timidez natural, conecté con los primeros y decidí que lo que iba a hacer es un cuestionario Proust. Una serie de respuestas cortas, luego he visto que hay más gente que lo utiliza, una serie de respuestas hechas,
sí, pero en las que, cuestionario,
en las que se sientan cómodos. Tiene trampa porque no es el mismo siempre, va cambiando.
Pero es brutal porque son, como dices, unas 300 las que hay subidas y supongo que ahora mismo tendrás como varios cientos de guitarristas que están pendientes de responderte el cuestionario, ¿no? Porque además la producción de tu blog es casi, tiene una velocidad a más o menos tuitera casi, de un post, un post o dos diarios casi en algunas ocasiones, ¿no?
Sí, tiene dos vías el blog. El blog está conectado con una página de Facebook. La página de Facebook ya tiene una pequeña comunidad de zumbaos a los que les gusta este tipo de cosa. Y tiene bastante movimiento. Facebook es más tuitero, más de intercambio, y el blog intenta que permanezca un poco más la serie porque hay mucha gente que lo utiliza para tener referencias sobre proyectos de investigación como sencillo, comportamientos contemporáneos de muchos campos, en particular guitarra preparada, pero no nos dedicamos solo a guitarra preparada. La guitarra preparada es una versión que aparece en Inglaterra del piano preparado de John Cage.
Es lo que está, claro, sí. Te iba a preguntar por el origen, pero inevitablemente tenía que ser ese, si no, ¿cuál? Claro.
Sí, bueno, ahí me he encontrado con que David Topp, cuando hablo con él, me dice, hombre, pues yo inventé la guitarra preparada. Digo, hombre, vamos a verlo, ¿no? Porque aquí el gran padre es Fred Frith. Entonces, David Topp, aquí, me da un artículo realmente magnífico, y él es encantador, sobre el origen de la guitarra preparada, sobre cómo él empezó a poner los famosos cocodrilos en la guitarra y tal, y cómo pasó por allí un señor que se llama Fred Frith y un tiempo más otro que se llama Keith Rowe, que son los grandes padres del asunto. Pero luego está confirmado por Fred Frith, con lo cual tienes el primer inicio de investigación. O sea, Fred Frith, que es una persona muy simpática y abierta, confirma que eso fue así. O sea, reconoce la paternidad de Víctor. Lo que pasa es que de Víctor no desarrolla el objeto como lo desarrollan los otros, ¿no? Pero ahí...
Sí, bueno, todo lo último que hiciste como antes del parón así un poco vacacional, que tampoco fue muy largo, fueron, no sé si los 10 guitarristas de flamenco vinculados con, vamos, de origen flamenco, porque había un poco de todo, también había muchos que experimentaban, pero ese también es un campo, o sea, cualquier, digamos, producto o creación musical que incorpore la guitarra, de alguna forma tiene algún reflejo en tu blog,
sí, el blog se
directo o indirecto, ¿no?
Se dedica a la guitarra y a comportamientos contemporáneos. O sea, el martes hay un colaborador de Bulgaria. Uh-huh. Es una ventaja, te encuentras gente, un búlgaro, y hace arte contemporáneo. Básicamente con la misma premisa. Yo edito todos los posts por el conocimiento de cada uno de bloggers, ¿no? O sea, yo tengo conocimiento sobre los códigos y básicamente lo que hago es que él esté en condiciones o traduzco, básicamente chica de los recados, porque es así y la situación es de soledad en muchos casos y de dedicación. Yo entiendo que concentrarse en un producto es ganar posicionamiento, es decir, se publica todos los días con una estrategia porque con eso ganas posicionamiento. Posicionamiento significa, esta semana discutía con alguna revista de jazz del gremio, que son del Paleolítico Medio, y la revista de jazz del gremio tiene menos entradas de las que puede tener un blog de estos. O sea que tú puedes tener 5.000 entradas un día. Uh-huh. En un post Mi señora tiene otro blog magnífico de literatura infantil que se llama RZ100, Cuentos de Boca. Un fin de semana puede tener 100.000 entradas. Y no es de los más grandes, ¿no? Y porque es unipersonal. Entonces, tú te tienes que preguntar cuánta gente escucha determinadas cadenas de televisión, o cuántas son las tiradas de las revistas, o cuánto se vende un libro de poesía. Sí. Para saber que de forma personal y con cierta concentración puedes tener atención. Y más que eso, a mí lo que me importa, yo no me dirijo al público general. Yo no me bajo de lo que es una apuesta de riesgo. La música que pongo es complicada. Yo diría que casi siempre. Y yo no lo llamo ni concesiones. Chico, es lo que hay, ¿no? Si no, al lado tienes otro blog. Yo no me meto con la televisión. O la apago, no la veo, la cambio. No tengo tiempo de discutir la televisión. Yo hago propuestas en positivo. Entonces, nosotros tenemos una propuesta. Tienes 2 o 3.000 entradas donde se radiografía un colectivo. Y el colectivo tiene en las entrevistas, digamos, 300 nombres. Se publica de vez en cuando un post que son los 300 nombres más o menos imprescindibles. Debe haber 3 o así que no me han contestado, pero me importa poco. He conseguido, a través de pedir material, que estén dentro de la revista si me interesan. Y si tú quieres enterarte de qué es lo que se está cociendo dentro de este sector de guitarra, excepto África, que me ha sido muy difícil entrar, porque Internet es allí complicado. Y excepto China, donde también me ha sido difícil entrar, el resto, en India tengo bastante gente. Date cuenta que es la radiografía de Internet también te está definiendo un poco cuál es el movimiento. En Hispanoamérica hay bastante gente que sigue el blog y muchos músicos interesados. Y lo que tenemos es una primera decisión, que es vamos a hacer un blog porque soy absolutamente independiente. Uh-huh. He decidido no poner publicidad. Esto es una decisión concreta. No la necesito. Se ingresa dinero con la publicidad, pero no la necesito y me hace perfectamente independiente. No hago reseñas. Y lo que hago son repositorios. Y lo que hago es poner en contacto músicos. Lo que funciona muy bien ahora es que la gente me llama y me dice: ¿qué músico está? Voy a no sé dónde. ¿A quién llamo? Por ejemplo, uno de los músicos de Italia acaba de tener una muy buena relación a través del blog con uno de la India y están grabando un primer LP, ¿no? Otro de los músicos de Portugal acaba de encontrar un festival en Berlín. Los de Berlín me han dicho que por qué no organizamos. Intento alejarme de la preparación de conciertos. Acaba de publicar un disco aquí en España un músico francés. Esos contactos cada vez son más naturales en función de que estás estableciendo una pequeña comunidad. Uh-huh. Y después lo que para mí es muy útil en la poética son las razones que cada uno tiene para explicarse su actividad, que son... van de todo y leerlas en continuidad realmente es muy, muy interesante. Y después yo hago lo que me dijeron el otro día, se llamaba stalkear.
¿Sí?
Para...
Que no tiene nada que ver con el stalker que a ti te gusta, pero...
Para elaborar el dossier de cada uno de los músicos, yo soy muy bueno manejando... Voy a echarme una flor... Yo creo que esto es un síndrome de soledad necesaria. Soy muy bueno buscando información. Y eso es así porque la mayor parte de ellos se sorprende de lo que yo encuentro. De lo que encuentro, claro, porque es diferente entrar por detrás de los servidores. Encuentro fotos normalmente simpáticas. El músico siempre aprueba lo que yo pongo. No pongo ningún material que no tenga derechos. Nunca. Uh-huh. Nunca. Y, vamos, para mí sería sencillo, no lo pongo nunca. Soy absolutamente respetuoso con todos sus derechos y lo tienen que aprobar antes. Cuando está aprobado por el músico, sale a la luz. Y de hecho, una de las ventajas importantes del blog sobre la literatura de papel. Si funciona mal, lo cambio el lunes. Y además lo cambio en microsegundos porque estoy perfectamente conectado, ¿no? Como se dice ahora, que Dios nos coja conectados. El lunes lo cambio en el momento. Oye, que no me gusta. Este fin de semana tengo a Pablo Ribot, que es un músico argentino. Uh-huh. Experimental, bastante gracioso. Tiene un disco sobre Samuel Beckett, tiene otro sobre Boys y después hace música disco. El domingo tengo a Cristina Carter, que ha hecho una entrevista magnífica. Cristina Carter, Tom Carter, Charalambides, el grupo este neofolk brutal, Y ella tiene una productora propia, se llama Many Breath. Y hace ediciones de 100 discos y los empaqueta ya y te los manda y te los firma y es un gran nombre, ¿eh? Lo que me interesa de cada uno es cómo sobreviven. Esa estrategia de supervivencia. O sea, hay muy pocas salas que programen esto, piensa en Madrid. Cuando hay pocas salas, la asistencia a las salas es penosa. Esto es algo para reflexionar. El otro día hablaba con un catedrático amigo de la Autónoma, me dijo, hemos traído a no sé quién de Inglaterra, le hemos pagado el avión, tal, su mujer y el gato, hemos ido a dar una conferencia, había 10 personas, de las cuales 5 las hemos tenido que coger al lazo, y otro la mujer, y sabes que es absolutamente penoso, y le digo, ¿lo has grabado en vídeo? Porque en YouTube tú ves a un tío que se unta la cabeza con nata y tiene 5 millones de entradas.
Sí, claro.
Y viene un tío que se ha dedicado toda la vida a investigar un tema crucial. Y no tenemos ni la perspicacia de grabarlo en vídeo y de ofrecerlo como un canal. Si tú ves el canal de la Autónoma, el canal de YouTube de la Autónoma...
Debe ser lamentable.
No, 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 no. El canal de YouTube de la Autónoma, firmé yo el acuerdo con Google. Yo era director de comunicación entonces. En aquel entonces no había esto tampoco, ¿no? Porque algunos me preguntaban qué era Google. Y si Google era seguro. El canal de la Autónoma es una herramienta brutal. No se usa lo suficiente para mí. Se graban los actos y tal. Pero tú imagínate lo que es el canal. No somos la UNED.
Bueno, fíjate, por ejemplo, unos que se han sabido acomodar bastante bien a este paradigma, aunque... Bueno, siguen, y eso sí que tienen, digamos, son alternativos a su manera, ¿no? A su manera neoescolástica. Pero estoy pensando en la Fundación Gustavo Bueno, que graban y suben sistemáticamente todo lo que van haciendo.
Sí, sí, sí.
Y a su manera son, si quiero decir, son los alternativos de Molina, Báñez, claro, no la neoescolástica.
Dúdate cuenta lo que es una universidad como productora de contenidos.
No, podría ser bestial, o sea, claro.
Es así, tú no tienes. Y la mayor parte de los actos, con gente de primera. No se venden, ni se distribuyen, ni se enlatan, ni perecen. Entonces, claro, en este caso, lo que yo tengo, digamos, es una investigación particular sobre gente que me caen muy bien, que son los músicos esforzados, en situaciones experimentales duras, muy duras, muy duras, en las que intentan abrirse camino, en las que intentan cambiar estrategias para sobrevivir, los sitios donde se graba. Investigo cómo es el estado de las discográficas, por supuesto, todos los sistemas mediante los cuales se promociona en red. Porque si tú has visto el blog, al final tendremos que decir el nombre del blog o al principio.
No, bueno, se llama...
O lo de yo hablo de mi libro, ¿no? Sí, este
pero
blog.
Aquí en este caso hemos estado hablando de él permanentemente sin nombrarlo.
Sin nombrarlo,
claro.
Sí, pero yo...
Por sus atributos le conoceréis, ¿no?
Cuando oigo Radio Clásica me pongo muy nervioso porque digo, joder, como no tienen todavía el RDSI ese donde te dicen la canción, hay veces que me tengo que esperar a la sinfonía si no... Porque hacemos apuestas, esto es de no sé quién, ¿no? Es de, o el año, ¿no? Al final del diremos cuál es el nombre del blog. En el blog puedes escuchar... normalmente bastante de la obra. Por ejemplo, Pablo Ribot, el sábado la da en descarga libre, su obra completa. Uh-huh. Entonces lo que yo hago es el trabajo de poner los links y tal. Y si no, yo utilizo los sistemas en los que ellos semipromocionan o incluso los que producen. SoundCloud, Bandcamp, que es un sistema de descarga, tú lo puedes escuchar, el streaming es más o menos libre, en baja resolución, no es fragmentario. Y es la especie de MySpace actualizado. Y si te gusta el disco, lo compras. Y se venden bastante discos.
¿No? Sí.
Yo, cuando entrevisté a alguno de estos experimentales duros, me dijo: mira, los discos que más he vendido son los que ofrezco gratuitamente. Porque también te ofrece el fetiche: el que te puedas comprar la pieza firmada por el autor o con una obra original, lo que te he dicho de Cristina Carter, ¿no? Que hay mucha gente que lo hace. Los sistemas en los que te intercambian sus obras, los conciertos. La mayor parte de estos músicos, por ejemplo, no tienen más remedio que organizar sus propios conciertos, encuentros y vendérselos a alguna institución. Imagínate lo que sería hacer un documental sobre músicos experimentales ofreciéndoles a directores de instituciones un producto difícil y complicado, ¿no? Uh-huh. En donde normalmente no hay concesiones. Cuando pongo a alguien con concesiones, normalmente hay alguien que se me queja. Es curioso y lo tengo que defender, ¿no? Porque normalmente esta gente no hace concesiones. Yo creo que ya ha pasado esa especie de epidemia Y los que son muy, muy, muy grandes no entran en este lenguaje. También me he referido y he invitado a músicos más antiguos, tipo Larry Coryell o, uh-huh. o Phil Catherine, esa generación. No he tenido respuesta a ellos. Sí, sí me contestó dos veces Pat Metheny, amabilísimo, y Pat Metheny dijo que estaba encantado y que iba a participar y que lo seguía y le gustaba. Sé que es uno de los más despiertos y, uh-huh. y interesados en lo que se está haciendo, ¿no? Uh-huh. Y espero que haya, como tú dices, tampoco tantos, porque voy a acabar la serie en unos 300 en primer lugar y después los ampliaré a 365 por una cuestión absolutamente azarosa. Y lo voy a publicar como un libro digital. ¿Por qué un libro digital? Pues porque si hago un libro en papel y le tengo que regalar un ejemplar a cada uno de ellos, o dos, la edición se acabó. Un libro digital que se regalará e intentaré estos días ponerme en contacto con ubu.com a ver si lo quiere distribuir, porque me interesa su política. En ubu.com tengo alguna pieza hecha con algunos poemas suyos en relación a... Y de lo que me has preguntado, que se me haya olvidado, Pablo Guerrero. Pablo Guerrero, que es extremeño de pro, para mí es uno de los nombres imprescindibles, un encanto de persona, que ha sufrido todo el cambio de las discográficas, todo el cambio del panorama y con el que trabajo normalmente en cuestiones bastante raras. Grabamos en su momento un poema de Juan Barja, porque también por este sistema de resistencia construí en casa un equipo de radio.
¿Tú te construiste un equipo de radio en tu casa?
Tengo un estudio de sonido y un equipo de radio. Y allí, pues yo creo que casi semanalmente quedamos y recetamos poemas. Él se pone póstumo porque solo me dejará sacarlo cuando lo esté, pero ahora nos han pedido hacer una banda sonora sobre Pessoa. Ajá. Es lo que estamos trabajando, una banda sonora sobre Pessoa. Me encanta el que los proyectos en los que esté trabajando sean tan extraños, ¿no? El último proyecto sonoro que hice, con otro nombre, es la banda sonora de una exposición del Museo Arqueológico de Alcalá sobre los iberos. Ajá. Y lo que hice fue reconstruir los sonidos de los instrumentos ibéricos a partir de los grabados. Lo hice con el catedrático de arqueología, don Manuel Vendala.
¿Y a qué sonaba el asunto?
¿A qué suena el asunto? Tampoco es tan complicado. Lo que tienes que hacer es reconstruir organológicamente los instrumentos a partir de los restos y los fragmentos que tienen. Pero, de hecho, hay bastante de ellos que tienen reconstrucciones posibles.
¿Que son sobre todo instrumentos de percusión o...?
Instrumentos de percusión, instrumentos de viento, instrumentos de cuerda.
Ah, o sea que...
Cítaras, tal. Y es muy curioso, ¿no? Porque la exposición era sobre Aníbal cruzando los Andes, los Alpes. Para reconstruir, por ejemplo, las flautas, puedes hacer más o menos una reconstrucción de cuál ha sido el desarrollo organológico de las flautas dobles que utilizaban los iberos, casi en función de 4 o 5 parámetros, que es la distancia entre los dedos es básicamente la misma, la función de las escalas puede ser una u otra, y sobre esto hay mucho. Todo es política ficción, o ciencia ficción, o reconstrucción ficción, pero es encantador, y aparte, para eso está muy bien tener a alguien que no tiene nada que perder como yo, ¿entiendes? Esa especie de incorrección a mí me atrae muchísimo. Sabes que hay reconstrucción de música griega, reconstrucción de música romana, reconstrucución de casi cualquier cosa que...
Claro, yo he escuchado, por ejemplo, la griega, ¿no? Que suena bastante, o sea, bastante rara comparado con la imagen un poco romántica, ¿no?, de Grecia, pero esto es lo mismo de siempre. Winckelmann pensaba que la belleza en Grecia era la simplicidad y la blancura pura y dura, cuando en realidad las corees estaban policromadas, ¿no? No quería dejar pasar la oportunidad también de preguntarte por tu relación con el cine, porque bueno, a lo largo de esa entrevista has mencionado en varias ocasiones a Tarkovsky, a Stalker, tal, y que es uno de los temas a ti que más te ha interesado, y tú también has sido productor de, has hecho, bueno, lo último que he visto en tu blog son las piezas estas de 13, los 13 rituales falsos. Y luego, bueno, llegaste a ganar cuando estabas haciendo un magisterio algunos premios de animación, ¿no? Con estos muñecos de plastilina. Stop
motion, sí.
Y sigue, o sea, es un campo que también a ti te, supongo, te interesa, estás trabajando en
El
ello.
cine sigue siendo lo que pensaba Orson Welles, algo demasiado caro, ¿no? Un tren de juguete demasiado caro. Aparte de eso, las posibilidades del vídeo y de la autoedición a mí me parecían absolutamente fascinantes, profundamente fascinantes. Me he dedicado ahora más a las bandas sonoras, si me han encargado alguna banda sonora en relación a esto. Y lo que veo en las bandas sonoras, dentro de la música que a mí me gusta o me gustaría autorizar o poner el nombre, es esa concepción francesa del cine para el oído. O sea, la concepción acusmática exacta. Sonidos en los que hay una referencia donde la fuente no está presente, pero tiene una especie de vocación abierta, ¿no? Los franceses, trabajé en algún tiempo en relación con la música electroacústica. Trajimos a algún compositor de nombre francés cuando estábamos en la radio. Y yo creo que el desarrollo de lo que a mí me interesa tiene que ver más con el vídeo y con la autoproducción. Lo que tú te refieres, los 13 rituales falsos, son 13 piezas de vídeo que hice para mi última exposición como pintor. Había una pared donde se desarrollaban piezas de 1 minuto, en donde había un concepto a desarrollar que era lo absurdo maravilloso. Y por supuesto, Tarkovsky para mí es una obsesión. Sabes que también somos editores de una colección de libros en Avada sobre arte en general y que editamos uno sobre Tarkovsky que se llama Fidelidad, una obsesión, donde hay una selección de las Polaroids, yo creo que más interesante y más completa que la francesa y con una serie de estudios, uno mío incluido, porque dirigí un curso de doctorado de 1 año sobre Tarkovsky. Uno de los que trabaja en este libro, José Manuel Mourinho, es especialista en Tarkovsky, tiene mucho contacto con su hijo, de tal forma que está editando las obras de Tarkovsky ahora para Avada.
¿Ah, sí?
Y tiene una serie de inéditos que van a salir. Para mí, Tarkovsky es una obsesión muy, muy permanente. Muy, muy permanente. Sobre todo también un condicionamiento ético. Yo cuando recuerdo a Tarkovsky montando su última obra con la enfermedad terminal, recuerdo a algún griego aprendiendo a tocar la flauta por el placer último que significa, ¿no? El grado de independencia, el grado de importancia que se le da a las cosas. Las cosas no son importantes, solo dependen de la intensidad que tú les proveas. Recuerda lo que te dije del título de la tesis. Cuando alguien venía a proponerme un proyecto de investigación, lo primero que le decía es que no. Que quiero investigar, no sé, no. Con eso conseguía que o diera razones sobre el porqué y me convenciera. Normalmente cuando se argumentaba era fácil, o que viera si la propuesta era más o menos intensa. Cuando yo estoy acostumbrado a tener un no por respuesta, con lo cual normalmente tengo articulados las funciones positivas de lo que busco. Y siempre busco en positivo. Y las funciones destructivas, en eso soy bastante deleseano, lo cito casi directamente. Me interesan las cosas que aportan, me interesa la gente que trabaja y funciones extrañas, tan antiguas como el respeto. Tengo muchísimo respeto por el trabajo de los 300, a lo mejor por 299, pero por algún zumbao que me ha tocado, pero tengo muchísimo respeto. Cuando recupera su entorno, ves la voluntad que ponen en su trabajo, ves la dificultad permanente que tienen que afrontar, ves muchos de ellos tienen 60, 70 años, llevan toda la vida haciendo esto, con 60, 70 años no tienen dinero directamente, tienen que ponerse a buscarlo, dan clase, se buscan la vida. Para mí la figura de respeto es absoluta y la forma en la que ellos interpretan la creación es de una libertad y de una necesidad brutal. Son, volviendo a Rilke, gente que no te pregunta, ¿lo que hago está bien o está mal? ¿No? Hacen lo que hacen porque lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. Es una especie de. No es, no, es una maldición, ¿no? Pues mira, me ha tocado esto, ¿no? Decía Schoenberg. Mira, pues, soy yo, que no había nadie que quisiera este papel, pues.
Me ha tocado a mí, sí.
Me ha tocado a mí. Pues es así.
Yo se manda casi, ¿no?
Y claro, luego hay cierto agradecimiento porque. Odio esta figura de autoridad. O sea, yo no soy quien pone ni quita rey, ni soy árbitro, ni me molesta muchísimo. hay un gran agradecimiento cuando te refieres a la obra con la mente abierta, la entiendes, yo la entiendo, es mi lenguaje natural, no hay nada lo suficientemente complejo como para que no tengas acceso a ello. De hecho, lo único que haces es que te provocan una necesidad de cambio de perspectiva casi natural, ¿no? ¿Por dónde miramos esto, ¿no? ¿Cómo pedalea esto? ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos? Pero con respeto, cualquier obra es accesible, lo cual para mi gusto es muy bueno y muy importante.
Bueno, vamos llegando al final, que supongo que también tú estarás cansado. Quería preguntarte, pues claro, lo hemos estado mencionando permanentemente, tu vinculación con la Autónoma. No hemos hablado tanto de tu paso por el Instituto de Estética, que es un modelo al que se quiere regresar ahora, claro. Es una lo que allí se proponía entonces, ¿no? Como una síntesis de entre filosofía y arte, donde pudiera ir venir gente tanto interesada en la crítica como en la producción artística, etcétera, etcétera. Es un modelo que, claro, con toda la emergencia de las industrias creativas de 15 años para acá, el propio Círculo de las Artes, a través de Barja, no sé si estás enterado que, bueno, sabrás, ¿no? Que hay un proyecto así como de medio doctorado, no doctorado, tiene más bien un estatus de máster no reconocido, que se llama Sur, que es una escuela como de artistas, pero también meter un poco de filosofía. Has comentado en varias ocasiones que eres buen amigo de Félix Duque y que incluso, bueno, peleaste en alguna ocasión por incluirle como una de las figuras principales de una generación de filósofos en un determinado libro que mejor vamos a dejar pasar. Cuéntanos cuál es tu relación en general con la filosofía y con, bueno, pues con, no, no a nivel departamental o administrativa, sino, bueno, como tú teniendo una formación más bien de lo que estás, bueno, más bien autodidacta en general, ¿no? Porque claro, estudias...
Autodidacta es una palabra que no me gusta. Dices, si eres autodidacta, tu profesor es un ignorante. Eso, curiosidad extrema, digámoslo así.
Bueno, pero cuéntanos cuál es tu aproximación a la filosofía, ya está, tampoco.
El Instituto de Estética me parece un hallazgo increíble, un espacio que yo echo de menos profundamente. Me parece uno de los mejores sitios que se han generado en relación a la filosofía del arte, y es una pena que se haya acabado por funciones administrativas. Porque no sé si por una cuestión administrativa nunca tuvo la categoría de instituto universitario, se peleó por ella, pero en nuestro país la burocracia es tremenda. La universidad está muy lastrada por la dificultad para llevar a cabo las ideas. De tal forma que la universidad sería el espacio natural donde se producieran muchísimos tipos de desarrollo, pero la inercia interna es muy, muy frustrante. Es muy... Es un molino tremendo, ¿no? Nosotros en la universidad hicimos una especie de aparte, curioso, hicimos una célula que se fue transformando, llámalo Radio Autónoma, por ejemplo, y nos llamamos la oficina de hagamos las cosas de una puta vez. Porque el problema de la burocracia es que cuando querías organizar algo, la cosa se en una población de 35.000 habitantes, como es la Autónoma, la cosa se eternizaba y la verdad es que es muy complicado mover determinadas inercias que vienen de 18.000 funciones. Si no hay cosa más frustrante que una reunión de departamento o una reunión en donde... Entonces nosotros teníamos unas pequeñas células donde la política era es mejor pedir perdón que permiso y nos íbamos colando, de tal que eso funcionó muy bien hasta que en mi segunda entrada tuve una posición un poco más administrativa. Y ahí tuve más dificultades para desarrollar los proyectos y la frustración fue mayor. Pero la parte de la Radio Autónoma en algo viene de un pequeño centro sin financiación, porque lo que sí se consiguió con las gestiones del director del Instituto de Estética es que hubiera una financiación cruzada muy extraña de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento y de cualquiera que pasaba por allí, de la misma universidad. Con los problemas que tiene, el que de independencia, el que dependa o no de la universidad, porque la universidad querrá que haya determinada gente que aparte o no. Y hubo un plantel de profesores que pasó por allá, te cuenta que eran unos 50 profesores al año, y una semana tenías a un catedrático de estética y otra. La renovación era brutal y la perspectiva que tenía sobre el desarrollo de las artes era tremenda. Después ya cada uno lo que lo que quisiera aprovechar, ¿no? En aquel entonces me crucé con Rafael Lamata Cotanda de Los Torrenos, que fue compañero mío en el Instituto de Estética. También hemos producido unos vídeos para ellos dentro de...
Sí, no, ya, he escrito mucho junto con Samaniego. También con Samaniego estaba metido dentro... También
Samaniego estaba así. Yo me crucé con Samaniego en el Instituto de Estética. Y ahí cambiamos los papeles en un pacto demoníaco, ¿no? Porque yo en aquel entonces era... tenía una beca de investigación postdoctoral, FPI, y estaba desarrollándome en la Universidad de Vigo, en Bellas Artes, y conseguí quedarme en la universidad y Alberto se fue a la Universidad de Vigo. O sea, Alberto está en Madrid, se fue a Vigo y yo me quedé aquí estando en Vigo. Hicimos ese cambio y a partir de ahí sellamos una amistad de colaboración de mucho tiempo en la que él estuvo trabajando, estuvimos trabajando conjuntamente en la Bienal de Venecia, en la organización de la Bienal de Venecia, y estuvimos, normalmente tenemos un proyecto anual en el cual desarrollamos una idea, y ahora mismo estamos desarrollando una idea que se llama Herbarios, para algún centro de producción artística. La última fue la de Cabañas, que ha rulado por parte del mundo.
La edición del libro es preciosa, la verdad, y la reconstrucción de exactamente qué tamaño tenían y cuál era la...
El sistema de ideas. El sistema de ideas es, nos juntamos, hablamos de alguna idea que nos parezca interesante, la desarrollamos y tenemos muchas en cartel, ¿no? Durante mucho tiempo hicimos...
Bueno, la de Cabañas, para claro, porque no sé tampoco esto, una especie de lenguaje privado que se tenía, ¿no? Lo de las cabañas fue un proyecto que consistía en reconstruir pues las famosas cabañas de Heidegger, de Wittgenstein, entre otros tantos, el propio Thoreau, ¿no? De filósofos y escritores e intelectuales que han vivido, digamos, apartados del mundo en ese tipo de espacios, ¿no?
En ese punto hemos trabajado mucho cine, desde el punto de vista teórico, lo que llamamos cine de arte y desmayo. O sea, Tarkovsky, como alguno de sus críticos decía, es un director con el cual, con alguno de sus personajes, no pasarías un fin de semana muy entretenido, ¿no? Pero hemos hecho esto, hemos hecho Tarkovsky, hemos hecho Antonioni, y date cuenta, nos quedaría, por ejemplo, Ozu, o nos quedaría Mizoguchi, hemos hecho Pasolini. Vale, es decir, buscamos sitios donde podamos desarrollar proyectos de investigación. Yo lo llamo investigación. Entonces, con Alberto hemos investigado en muchos temas, y la relación sigue siendo cordial, y como ya estamos mayores los dos, pues supongo que seguirá en los próximos años. Planteamos un tema, lo desarrollamos, le damos diversidad o profundidad o lo que queramos, lo pincelamos y trabajamos con el material en la medida en que podemos llamar a gente que se una o no al punto central. Los diseñadores participan directamente en el objeto, ahora estamos con cocineros. Es decir, casi siempre tenemos un proyecto de estos en circulación. Él fue director de la Fundación Seoane. En ese punto yo era director de exposiciones o asesor de exposiciones. No sé, a mí todos los títulos me marea muchísimo. Tengo un currículum absolutamente fantasma. Y en ese punto desarrollamos, yo qué sé, pues 10, 12 temas de investigación, de los cuales hay un libro, hicimos un libro catálogo que está en la Editorial Lavada, en una colección que dirigimos él y yo, que se llama Larva. En la Editorial Lavada también tengo otra edición de poesía, donde están editados los libros de Pablo Guerrero, que he ilustrado en alguno de los casos, ¿no? En todos los casos, y normalmente trabajamos en esto. Y después nos vamos a casa y lo recetamos, esos mismos libros. Los recetamos para... En cualquier momento, cuando tengamos un canal en Bandcamp, los pondremos a... Yo quisiera que se pusieran los poemas en funcionamiento. Lo de los audiolibros para mí es una obsesión y una constante. Durante mucho tiempo trabajamos también en Radio Círculo, durante 4 años, haciendo unos programas de creación literaria. Y durante 3 o 4 años, estuvimos trabajando con Ana Zugasti, mi mujer, en Radio Nacional de España, haciendo programaciones de música contemporánea. En 2 programas, uno se llamaba Sinestesia, suficientemente claro, y otro se llamaba Placeres Contemporáneos, que era la parte de la música contemporánea más amable. O sea, que parece que cuando oyes música contemporánea te tienes que abrir las carnes y abrirte.
Claro.
No, yo era perfecto, porque nos dieron un programa el domingo a las 9 de la mañana, y si tú pones música estridente el domingo, con lo cual el reto a mí me parecía magnífico. Echo de menos también el trabajo en Radio Nacional, tiene sus condiciones y sus dificultades, y a mí me gusta mucho conocer también el funcionamiento interno de todo este tipo de entre conventos y cuarteles. la universidad, los museos. He trabajado también en el interior de la mayor parte de los museos montando piezas para uh-huh. otros autores, o por ejemplo con Nacho, ¿no? Con Nacho he estado en el Reina Sofía, he estado en el Iván, he estado en Venecia, he estado en México, he estado montando siempre con él, montando y colaborando, ¿no? También he producido vídeos para Nacho Criado, los últimos que se expusieron en el Reina Sofía los había producido yo. Producido significa producido, filmado y pensado con él. Y
sí, claro, no,
lo que no sé, lo que no
muchos años fuiste literalmente el brazo ejecutor,
pero,
¿no? Por así
pero,
decir.
Pero escucha, claro. Lo que no sé es si esos vídeos tienen mi nombre. Fíjate, lo que me interesa. Y supongo que estará. No sé si lo pone o no lo pone. Y no me importa. La verdad que no me importa. La relación con Nacho Criado fue una cuestión enormemente vital e importante en este tiempo. Lo mismo que Walter, que acaba de morir hace poquísimo. A mí es una persona que me ha impresionado altamente. Me duele mucho que haya muerto en la absoluta anomia.
Ah, sí, que además le tuvo la mala suerte de morir con agosticidad, ¿no? En pleno agosto, en un momento en el que prácticamente...
Pues, no se enteraron ni sus amigos más cercanos.
Esto es.
O sea, que fue Esther Ferrer el que puso una nota, quizá tu padre la recogió.
Sí,
a mí me llegó una nota por otra vía, llamé al Círculo de las Artes para que pudieran hacer un poco de campaña. Uh-huh. Y a mí me parece uno de los creadores sonoros más importantes. Su reconocimiento es muy alto dentro del mundo experimental, uh-huh. lo cual tampoco es que,
claro, bueno, bueno.
que te permita cambiar de color el yate, pero oye, algo es así. Quiero decir, Walter Marchetti es un hombre muy, muy reconocido y muy respetado, excepto en este país donde el pequeño círculo contemporáneo sí le conoce, pero el resto tiene sus más y sus menos. A mí es alguien... Yo monté una exposición con él en la Galería Massá y la verdad esas cosas que no se te olvidan, ¿no? Una relación importante, ¿no? Porque, claro, esto del arte al final tiene su razón y su importancia, ¿no? Te produce experiencias que densifican tu tiempo. Lo que yo creo que lo que más miedo me da es la insignificancia. Entonces, el que haya experiencias, date cuenta que si te planteas con determinada intensidad el que funcionen, al final van a funcionar, porque piensa en lo que nos enseña Tarkovsky en esa película sobre el fabricante de campanas, ¿no? Uh-huh. Suenan por convencimiento. O sea, yo creo que es la concentración y el que en un momento dado te empecines y te obsesiones con una serie de signos y los ames de una forma irracional. Y sobre todo cuando no tienes ninguna capacidad de saber si vas a tener éxito o no. Eso es lo que se llama peligro, ¿no? De acuerdo, voy a ir para allá porque me van a reconocer. No, no. Haz algo donde no sabes dónde va a llegar. Dice San Juan de la Cruz, para ir por donde no, a donde no sabes tienes que ir por donde no sabes. Pero esa nube del no saber es complicada. Es complicada. Afrontar un riesgo es afrontar algo que no sabes cómo va a funcionar. Y estamos muy aficionados a la nube de confort. Y también lo hay en los comportamientos experimentales y más. También hay idiolectos y signos internos y sistemas de funcionamiento y sistemas de protección. Claro, cuando los conoces aquí también eres capaz de reconocerlo en el exterior. Aquí tienes otro tipo de componentes, con lo cual también de la estética hay una parte que me interesa muchísimo, poco desarrollada, que es esa función sociológica de entender que los signos y la organización de los signos internos es ampliable a los signos sociales. Uh-huh. Y que tú puedes estudiar el urbanismo, por ejemplo, como una forma máxima estética de organización, y que la política es una forma estética, dejemos Adorno, es una forma estética de organización de los signos sociales. Uh-huh. Y que, en algún modo, los utopistas son gente que está estableciendo una fórmula política, estética, en el que están ensayando en un método un poco más asequible que la ejecución directa de determinadas normas, en uno de los mejores lienzos que puedes tener, que es un grupo humano. Pues los utopistas los puedes estudiar en muchas perspectivas, o formulaciones políticas globales, ¿no? De la forma que el urbanismo, como la organización de la economía, o ecos de las casas comunes, o de las normas de la casa, a mí me parece una fórmula tremenda. Y date cuenta que estoy accediendo solo desde la función estética, es decir, la organización de un cuadro puede ser en algún modo algo que tú interpretes y traduzcas a la organización de un sistema social global al revés. A mí, sincera y absolutamente, me fascina. Y eso es un campo de investigación, solo que yo publiqué un texto muy rarísimo sobre eso en un catálogo de Zuss del Reina Sofía, se llama 55ª Utopía, donde me di cuenta que todos los utopistas al final eran geométricos al final, al extremo, ¿no?
Bueno, sí, sí, sí.
Geometristas, ¿no? En esa especie de
superregulación. El esquema casi de ciudad radiante, ¿no? De lo
de superregulación, ¿no? Claro, pero ves, investigar una idea. A mí investigar, yo creo que es una palabra que me gusta, investigar, seguir huellas. Uh-huh. En el blog te planteas esto. Este es un proyecto que acabará. Y estoy empezando el siguiente. Lo próximo que voy a hacer es un libro en capítulos, en fascículos, y eso lo voy a firmar. O sea, para ver cómo me siento. Un libro sobre estética del sonido, que es básicamente lo que me obsesiona. Estética del sonido, que no es lo mismo que estética de la música. Uh-huh. Realmente lo llamo estéticas del sonido. El sonido no es lo mismo que la música, el sistema de organización es otro, ¿no? Y lo que hago es muy simple. Me quité de esa especie de tiranía de las citas hace algún tiempo, no creo que del todo, tengo recaídas. Yo supongo que será el vicio de haber leído demasiado, en exceso, y sobre todo porque la cita te evita no pensar directamente, no afrontar directamente el problema. Está muy bien lo que diga no sé quién, pero puede ser un vicio estilístico.
Sí, yo creo que además, de hecho, estábamos comentando el problema de una determinada generación de filósofos que se ve muy representado, por ejemplo, en La Autónoma, es que sus libros carecen de interés más allá del mero ejercicio exegético y de comentario, que para los que han leído el libro en cuestión, para los que han leído a Hegel, el comentarista de Hegel es tan prescindible como, pues, bueno, o no, como toda la filosofía medieval que escolásticamente se ejercitaba en el comentario de la metafísica, de la física, del Teteto, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que sí, que el problema, que la dificultad también de posicionarte y de asumir el riesgo incluso de la función autoral, que consiste en no lo digo yo, no lo dice, no lo estoy diciendo yo, no me estoy escudando detrás de lo que dijo otro, ¿no? Como un lugar común, que también es una especie como de sistema de saludos y de reverencias. Y hay mucho ahí como de
jokes.
Exacto.
Claro, el problema es lo que le hemos dado vuelta, lo que se llama peligro. Y hay demasiada defensa y poco peligro. Porque a mí me produce esa posición exegética una anafrodisia terminal. O sea, muero cuando hay alguien que, hablando de arte, no se enfrenta directamente a la cosa y me dice lo que piensa no sé quién. De verdad que me muero, o sea, me aburro. Es un comentario.
De hecho, hay una anécdota
de la peana,
muy, ¿no? que mi padre recuerda muy a menudo, que es, no sé si será un mito de alguna forma, ¿no? Que en una conferencia que estaba dando Argullol, puede ser, tú llegaste a poner voz así como de pito y le preguntaste por las tortugas ninja a Argullol, que es también un representante máximo de este tipo de ejercicio filosófico. No sé si esto es así, ¿no?
Es un mito urbano.
Es un mito urbano. Vale.
No fui yo, pero a mí me lo han contado también. Me han contado como si lo que dijo alguien es por qué se llaman las tortugas ninja, ¿cómo se llaman? No sé si es verdad.
Porque se llaman Donatello, claro, sí.
No sé si es verdad. No sé si es verdad, pero sí que expresaría algo. Ángel Gabilondo, por ejemplo, lo suele decir en positivo. Ángel es mucho más romano en su pensamiento, ¿no? Dice que cuando la cosa se pone metafísicamente muy compleja, él levanta la mano y dice, pero a mí me duele la cabeza. Es un cortocircuito total, ¿no? Date cuenta, ¿no? Introducir una dosis de realidad tan absolutamente patente como esa dentro de lo que es un discurso que se suele automantener a partir de citas internas. El problema de la filosofía es que la filosofía es un género literario que se basa en tres o cuatro cuestiones bastante simples, que son las que te pregunta la Guardia Civil cuando te para. ¿Dónde eres? ¿A dónde vienes y a dónde vas? Y en función de eso se monta una serie de recurrentes citas internas en el cual muchas veces se evita mirar directamente el problema porque es el recorrido y la autojustificación lo que estamos hablando. Y a mí me parece bien, yo soy muy respetuoso. Alguien fue a casa de Juan Carlos Onetti cuando estaba ya postrado a decirle, mira, soy del periódico El País y quiero que estamos haciendo unos reportajes sobre las ciudades españolas. Le escuchó con mucha atención y dijo, no me interesa. Tan simple como esto, lo que dije en la televisión. No, y sobre todo hablando de arte. Porque el arte tiene una patencia un poco extraña, ¿no? Hostia, está ahí delante y te quema. Y en el arte, desde la creación misma del arte pasa lo mismo. Es decir, hay 50.000 citas de Richter, 50.000 gente que cita a Polke, 50.000 hijos de San Luis. Hay una política extrema de cómo se generan los tópicos artísticos. Los Torrenos tienen un vídeo graciosísimo que se hizo casi viral sobre cómo se hace una performance de éxito. Y las normas son muy constriñentes. Y luego hay gente que se enfrenta directamente a problemas. Y los problemas son... tienen un nombre muy claro, son sensacionales. Desde el punto de vista perceptivo, son sensacionales. Uh-huh. Hay cosas que te hacen sentir mucho. No estoy hablando, nunca me hablarás, irás a hablar de ese robinsonismo de me gusta o no me gusta, ¿no? De una complejidad tremenda, ¿no? Pero son sensacionales. Te conectan perceptivamente con sensaciones que tú eres capaz de reconocer, transformar en signo y amplían los signos con los que tú conoces el mundo. Eso es una obra de arte de la leche. De tal forma que eres capaz de asociar determinado campo perceptivo que no conocías a lo que te ha abierto como ventana una obra de arte. De la forma que puedes encontrar dimensiones y relaciones que tú ni soñabas, pero que una vez que las encuentras te resultan imprescindibles. Definición de Picabia del arte. El arte es lo que hace necesario algo prescindible. Eso es. Claro, para eso lo que tú no puedes hacer es repetir hasta la saciedad tópicos ya visitados. Porque con eso quedas muy bien con tus amigos y puedes irte a dar un paseo. Pero la creación intensa es la que se enfrenta al corazón de la bestia y es capaz de articular todos los datos que tú tienes, incluida un descenso bastante jodido, un maelstrom personal bastante jodido, en función de cuáles son los valores que tú buscas a la hora de generar algo. A mí hay una entrevista que me enloquece, que se hizo hace muchos años, en la que le preguntaban a una serie de autores por qué escribían. Recuerdo, muchos decían para que me quieran mis amigos, pero recuerdo la respuesta de María Zambrano, que decía, para hacer mi soledad compartible. Pero date cuenta cuál es lo terrible de la pregunta. ¿Por qué? Y cuando digo la poética, lo que yo busco y lo que le pregunto a los artistas de forma tal es ¿por qué? ¿Por qué? La mayor parte de la gente reacciona a favor, en contra, tal, de tal forma que yo quiero leer el libro. Uno se hace los libros para poderlo leer, como este libro no hay, me lo hago yo y ya está, tampoco pasa nada, ni como dicen en mi pueblo, sin darles importancia, si es lo que hay, porque yo lo necesito. Si hay alguien más que le gusta, pues estupendo, pero el por qué ya es suficiente. ¿Por qué carajos hace esta obra? ¿No? Recuerda que la mejor crítica de arte que le hicieron, de literatura, no sé qué autor, no sé quién ha escrito tu libro, ¿por qué? Bueno, sigue siendo una mala leche. De hecho, cuando tú encadenas los porqués, tienes toda la ciencia metafísica en funcionamiento. En algo vital, en algo vital. Y hay muchas cosas prescindibles, y hay muchas cosas sin profundidad, hay muchas cosas sin gracia, y hay muchas cosas que... Y después no hay normas. Es una cosa perfecta, ¿no? No hay normas. Si hay normas, escuchas a Camarón y dices, ¿esto de dónde viene? ¿De la quinta galaxia? ¿Qué tiene que ver, no? Claro, no hay normas, no hay pautas. Y cuando lo interiorizas de verdad, encuentras el riesgo, ¿no? El riesgo también a la hora de generar un pensamiento propio. Uh-huh. Es el mismo que a la hora de generar una imagen, transmitir lo demás. ¿Qué dice Deleuze en qué filosofía? Filósofo es el que es capaz de generar un concepto. ¿Y un concepto qué coño es para los hegelianos? Una forma complejísima de articular la mayor cantidad de posiciones del mundo. ¿Qué es lo que hace Hegel? A través del concepto de contradicción te explica enciclopédicamente las posiciones de todo, hasta las llagas de las orejas de los caballos, que es tremendo. Claro, Hegel es capaz de generar un concepto. Oye, que no es verdad. Claro, ya está. Es una gran construcción mental. Y de hecho es una construcción literaria con una potencia increíble, porque es la potencia de aplicabilidad. Cuando encuentras eso, te das cuenta que a partir de él hubo gente que hizo puentes, que hizo no sé cuánto, y que interpretó como derecha hegeliana unas situaciones políticas, que se interpreta el pasado, que se interpreta el futuro, que se entera. Eso es un artista. Uh-huh. Un artista es un tipo capaz de generar una imagen que es capaz de redimensionar lo que tú entiendes del mundo. Eso es lo que hablábamos de antes de Octavio Paz. Alguien capaz de revolucionar o mover o movilizar o cambiar la perspectiva en el punto de vista cesanesco de tu visión del mundo. Bueno, eso tiene que ser la bomba, ¿no?
Bueno, pues la verdad, muchas gracias, Miguel,
Por no, por todo este tiempo. Yo creo que ya hemos abusado demasiado de la paciencia
del
oyente, así que vamos a revelar, ¿no?, el nombre del no nombrado, que es preparedguitar.blogspot.com o .es, supongo que te redirecciona de todas maneras al blog.
El blog es en inglés.
Es en inglés, pero bueno.
Pero hay traductores en una esquinita y te lo traducen al castellano.
Sí, y el...
Es Prepared Guitar. Con eso yo creo que Google te funciona.
Y nada, lo dicho, con lo incordado, este cuento se ha acabado.